pero estoy recibiendo, reciclando este espacio que hacía tiempazo no recibía. Espacio, tiempazo, estoy largando coordenadas brutales en forma Salazar. Hacía tiempazo que no recibía a nadie de la radio. Y es un ciclo que se llama De a uno por el pocillo, donde van pasando los personajes de la radio, esta gente que hace la radio, no solamente quienes salimos al aire en la radio, sino quienes están en la producción, quienes atienden el teléfono, quienes limpian. Nos han pasado históricamente, en los 11, esta es la 11ª temporada de Café Torrado, y han pasado muchos compañeros. Ahora vamos a retomar de vuelta el ciclo para ir presentándonos, porque vamos siempre renovándonos. Y el nombre de este ciclo fue una de las sugerencias de mi querido amigo y tocayo Fernando Tetes, gran creativo, el gordo, gran creativo, a quien vi en la entrega de los premios Graffiti el otro día, y que está a punto de ser papá con María Vigo, mi primera productora, y el gordo la sacó desde acá.
Es cierto.
¿Eh? Usted conoce la historia de eso. Por eso le damos la bienvenida al Fede de Almao, que el Fede también está en la radio por iniciativa de Fernando.
Exacto. Te sorprendió un poco la historia. Primero que nada,
por eso quería que la contaras al aire.
Te agradezco por la invitación. Después de 7 años de perseguirte por el pasillo de la radio, conseguí que me invites a tu programa. Sí, en realidad, yo ingresé a la radio a través de una pasantía que el profe Piñerúa me otorgó. Por allá por el año 2003, mirá que si pasaron años, ¿no? Enero, febrero del 2003. Y vine, claro, como cualquier joven adolescente egresado yo había estudiado periodismo deportivo en el IPEP, y caí acá a la radio sin saber mucho cómo era.
Viste, Vicky, que está en el IPEP también, ¿no? Otro egresado del IPEP, ¿no?
Exacto. Y bueno, caí 2-3 semanas... y era un momento en el que 13-0 tenía a gran parte de su potencial todos juntos adentro de esa oficina chiquitita que es la de 13-0, la de producción que tenemos aquí en la radio. Entre otras cosas, Jorge Piñerúa, quien hace pocos días ganó el Iris de Oro por
todo, sí.
Ganó todo por su labor en televisión. Fernando Tetes, bueno, en aquel momento.
El Rafa,
que le está yendo muy bien.
Que además el Rafa también empezó siendo oyente de 13-0 y rompiendo los coquitos con todo.
Exacto. El Rafa del Parque Valle, se hacía llamar. Yo lo veía el otro día cuando estaba haciendo la conducción de los premios Iris y me acordaba justamente de eso, cómo en aquel entonces era un oyente del Parque Valle que llamaba para participar del programa, incluso en Fútbol y Compañía, cuando el programa estaba en Nuevo Tiempo, si no me equivoco, cuando estaba el profe y todo el equipo. Y claro, y estaba también, bueno, Fernando Tetes, quien tenía una trayectoria de muchos años también en los medios y en televisión. Y claro, caer en ese equipo de tanta gente, a veces no había mucha cosa para hacer. Más que nada en un programa de 1 hora y media, donde obviamente se apuesta mucho.
Pesos pesados, ¿no?
Exacto, pesos pesados.
Rosa Delgado, ¿viste? El Piñe.
En aquel momento, Andrea Mula, Andrés Rodríguez, que ahora Andrés tiene su propia productora junto al Rafa, que les está yendo bien, que hacen Telemental. También supe trabajar con ellos después fuera de la radio como otro proyecto. Y claro, y no había mucha cosa. Y terminó la pasantía y era: Fede, todo bien, me encantó, aprendiste pila, muchas gracias por todo. Y claro, y conversando con Fernando, que es un tipo que realmente te da mucho para adelante y constantemente sabe valorar el esfuerzo que uno hace. Y empezó a dar manija, la clásica manija, y uno de esta forma se va metiendo y en realidad logró que el profe me diera un espacio o me permitiera colaborar los fines de semana en 13-0. Y así fue como arranqué y así fue como arrancó el espacio del cierre de las transmisiones, que en aquel momento me acuerdo que había una sección dedicada la última media hora donde se leían los poemas, no sé si te acordás, hace muchos años, y surgió esa especie de cierre, y gracias a Fernando, a quien obviamente estoy agradecido, es como que te da ese impulso y te abre la puerta.
Qué bueno,
y justo coincidimos en eso.
Está bueno nombrar las buenas también, porque siempre se critica, no, porque es un ambiente medio embromado, que no sé qué, que es un serrucho, que todas las manos son que es un ambiente complicado, la competencia, esto que el otro. Está bueno decir cuando alguien te abre un espacio para que los nuevos aparezcan y empiecen a hacer sus cosas, ¿no?
Y obviamente también al profe, que es como uno varias veces me han preguntado y te llaman estudiar.
¿Querés café o no?
Ahora te acepto un cafecito.
¿Una tacita de cafecito para el querido compañero?
Había dicho que no, pero ahora te vi tomando esa tacita de café. Que
es un olorcito que larga este café.
Rico olor.
Largo, hecho, ¿viste? Café.
Aparte esa cafeterita que...
Realmente, ¿eh?
Esta cafetera que está muy...
Tiene coqueta, ¿eh?
Coquetísima.
Mira, la voy a mostrar aquí, a ver si me agarra la página. Ahí está, en la página de internet se puede ver. La estoy mostrando. Podríamos ponerla unas fotos de ella de repente así.
Sí, aparte tiene un proceso de elaboración muy sencillo.
Muy
café,
sencillo,
pum, presionaste y ya está.
Caliente y después se baja el émbolo. Te doy en el asa, ¿eh? Para que tú le pongas las alas para volar.
Me encantó.
Cita, porque está rota eso.
Me encantó.
Tenemos más de presupuesto de tasa.
No, pero están... están
Torrado va a tener que hacer una inversión
no
en
No pasa
eso.
Nada, Torrado. ¿Eh? Se acepta. Somos de la casa, sabemos cómo está la cosa.
Bueno, escúchame. De ese comienzo tímido, de buena onda, en 3-0, después pasará el fin de semana, toda la cosa... Aparece la participación del Fede Dalmao Grosso en la producción, a compartir distintas producciones, a vincularse en otras producciones, uh-huh. Y además a participar de toda la programación de la radio.
Exacto. Sí, creo que ya he pasado por casi todos los horarios habidos y por haber en la radio, desde la segunda mañana en perspectiva, después el informativo tanto de la mañana como en la tarde, que hace muy poco tiempo me desvinculé de Índice 810. Y ahora nuevamente haciendo cosas para 13-0 luego de un alejamiento que me tuvo, entre otras cosas, transitando por el mundo de la televisión, que a mí me encanta y me apasiona, pero obviamente creo que nada va a superar a la radio, por lo menos en mi caso.
¿Es de verdad eso?
Sí.
No es un cuento, una
historia. No es un cuento, ni porque esté acá, ni nada, pero sí, creo que la radio es un medio maravilloso, que insuperable. Obviamente, pasa una cosa, cuando uno está en la producción de televisión, se da cuenta que la producción en radio es bastante
más débil.
Me parece una que anda en carreta y me encanta, pero me gusta estar de este lado, tratando de comunicar, que es la esencia de la profesión, ¿no?
Pero te fuiste del periodismo deportivo y hiciste ¡fum! Para cualquier otro lugar.
Sí, esas cosas que uno, no sé, va... Obviamente, cuando yo estudié periodismo deportivo, lo hice porque tenía un amor al fútbol y a todo deporte, a todo lo que se mueva con una pelota o un auto, a mí me encantaba, y me gustaba el fútbol, y terminé entendiendo que en realidad me gustaba la radio, me gustaba el medio de comunicación, no me gustaba el deporte, o sea... Si bien me gusta, no sé si se entiende la idea.
Yo no sé si se entiendo bien, pero digo, ¿fue una cosa que vos sentiste o fue la voz de Dios que apareció y te dijo que ibas a ir al Mundial como a Ríos?
No. Bueno, el caso de Ríos, no lo voy a tocar acá porque podemos estar un rato largo. Pero no sé, en un momento hice un punto de inflexión que dije, me gusta y me quiero dedicar al periodismo general y no al periodismo deportivo. Por más que, obviamente... sigo estando en 13-0 porque me parece que 13-0 es un programa deportivo, pero es mucho más.
Es más.
Es un abanico mucho más amplio que te da posibilidades de, entre otras cosas, explotar tu creatividad, de bueno manejar el lenguaje sonoro o la posibilidad que tiene la radio de la creatividad, de llevarla a una producción donde podés hacer 10 millones de cosas, o podés hablar de cosas que no tienen nada que ver con el fútbol, te entretenés, y bueno, por eso dije, 13-0 aparte es mi casa, siento un afecto muy grande, pero me di cuenta que mi vida va por otro lado, entonces me dediqué obviamente al periodismo general, que también me encanta.
Y agarraste para un lado que tiene que ver con los gurises, que tiene que ver con el trabajo infantil, tiene que ver con la violencia.
Exacto.
¿Por qué?
En realidad llegué o tomé conocimiento, siempre me gustó porque era mi trabajo en la segunda mañana de perspectiva la presentación de un informe semanal. Ahora no se usa tanto, por lo menos acá en la radio, ha cambiado un poco eso, y en algunos otros medios, la presentación de informes semanales, con bueno múltiples voces.
Buena costumbre,
sí. Y se ha perdido un poco igual. Y esa cosa me quedó, y también cuando yo entro al informativo del espectador, lo hago desde un punto de vista nuevo, que era un espacio de sociedad donde, entre otras cosas, tenía la posibilidad de presentar un informe diario. obviamente con sus limitaciones, que es la de la dinámica del día a día, ¿no? Que obviamente eso es una cosa que afecta mucho a la persona o al periodista que quiere investigar, que muchas veces no tiene ni el tiempo, ni los medios, ni un montón de cosas, porque está acá, está en otro trabajo, está haciendo 10 millones de cosas. Si querés, dentro de un rato hablamos de eso. Y un día se organiza por parte del programa Pro Niño y a través de la agencia Voz y Voz del Abrojo el primer concurso de investigación periodística en Uruguay, donde entre otras cosas se iba a financiar a través de obviamente un apoyo económico bastante grande. En mi caso fue de $3,000, eso era para prensa escrita, y para la radio, $4,000 para la televisión. Y dije, me gusta la investigación, es lo que hacía, voy a intentar por este lado, porque entre otras cosas creía o soy de los que está convencido que en Uruguay obviamente no existe o hay muy poco periodismo de investigación, digamos que casi nada, y uno se las tiene que arreglar por su cuenta, y que venga una empresa o que venga una ONG y ponga, te dé la plata, te dé los medios y que vos puedas investigar y te puedas mover y puedas hacer un montón de cosas, es muy valioso en estos tiempos, donde obviamente acá no hay absolutamente nada. Y en ese proceso decidí ese caso y ese proyecto, a lo que llamaban era presentar proyectos sobre trabajo infantil. Después te voy a contar sobre el otro. Y decidí, entre otras cosas, que estaba bueno darle una mirada, o en este tipo de proyectos hay que buscar la cosa nueva. Entonces dije, ¿qué pasa con el trabajo infantil en la publicidad? Sobre todo teniendo en cuenta que estábamos en una época de campaña electoral donde la utilización de los niños en las campañas, sobre todo la campaña del Partido Colorado, con el famoso Coloradito, que fue como el disparador.
Que dicho sea de paso, la relación que tenía con Bordaberry era genial, la de
sí,
Curí.
Sí.
Un loco con una ductilidad de Curicito. Que
exacto. Pero ¿qué pasaba? Ese niño, obviamente, estaba trabajando. Es esas cosas que uno tiene la idea de que el trabajo infantil está relacionado
a los carros,
a los estratos más bajos de la sociedad, a ese tipo de cosas que vos mencionabas. Teniendo en cuenta que en Uruguay hay 48,000 niños que trabajan, que es una cifra muy grande y muy alta.
48,000 niños.
Exacto.
Es un estadio lleno.
Sí, es un estadio lleno. Yo hacía en el informe una comparación de como dos tribunas, la Olímpica y la Ámsterdam. Lo pasaba como...
Viste que agarramos para el mismo lado.
Viste,
¿no?
Todos agarramos para el mismo lado. Cuando yo estaba escribiendo el informe dije, ¿con qué lo comparo? Estadio Centenario es la medida estándar para cualquier uruguayo. Tantas personas, tantas tribunas, bueno, lamentablemente lo hacemos así, y está bueno porque sirve para comprender. Estamos hablando de que el 7,8% de los niños en Uruguay trabaja, y teniendo en cuenta esa idea que uno tiene de que trabajan los niños
de los estratos más bajos,
tendemos, entre otras cosas, a legitimar otras. Por ejemplo, prendemos la tele y vemos a un niño en la televisión haciendo una publicidad. Está trabajando, es trabajo infantil.
¿Y está mal eso?
No, digamos...
¿Tomaste partido como una definición criteriosa también? ¿O simplemente estás poniendo el tema en la mesa? Es decir, ¿están trabajando?
No, yo en realidad lo que hice es... puse el tema en la mesa, pero obviamente tratando de... Uno trata de mantener la objetividad, pero... Yo cuando presento el tema lo hago desde una, obviamente, de una opinión. Es que yo creo que eso que está pasando está mal. O no está bien, o no está, digamos, regulado, o algo falta. Algo me hace, no me conforma. Y ahí voy a investigar. Voy a fuentear, voy a hablar con las organizaciones de la sociedad civil, voy a hablar con los ministerios, con quien sea, con el INAU, a ver qué sucede en este tipo de casos. No quiere decir que la presencia del niño en televisión esté mal, ni haya que erradicarla, pero entre otras cosas, Fernando, la OIT planteó una lista, y entre otras cosas aquí en Uruguay se planteó una lista de los trabajos peligrosos, ¿no? Hay una lista de trabajos peligrosos, como por ejemplo la recolección de residuos, y aparece en la lista de 50 trabajos peligrosos la publicidad, y aparece el casting. Entonces, ¿cómo puede ser que en una lista de trabajos peligrosos aparezcan estos dos?
Hay un detonante cuando aquella cosa de Tinelli, del bailando, del
también, vengano, también se generó un escándalo sí. muy grande, incluso no le fue muy bien a esa sección. Sí, sí. Era el Bailando Kids de Tinelli, sí. que bueno, generó una polémica muy grande. Y tenía mucho que ver con ese tipo de cosas.
Dame un punteo de los 10 primeros trabajos más embromados.
¿Te acordás? Sí, los tengo por acá. Mirá, yo justamente dije...
¿Te preparaste para la nota?
Claro.
Profesional de verdad, Fede, ¿eh?
Aparece, entre otras cosas, la construcción y demolición, la fabricación de ladrillos, trabajo marítimo, la pesca industrial, la fabricación de vidrios, la industria del papel, del cemento, la forestación... trabajo en el campo, esos son los primeros que aparecen en la lista, que son los trabajos más peligrosos.
¿En el campo?
Exacto. Los trabajos, digamos, ahí el trabajo en el campo, digamos, también es para analizar y es muy vidrioso ese tema.
Es una tradición, ¿no?
Es una tradición, pero está, el trabajo rural está, no sé si los primeros o los últimos, tampoco...
Tomate un poquito de café porque veo que
se va a enfriar. Me cuelgo a hablar y...
No, me encanta, pero yo no me gustaría que desperdiciaras este café, que está, ¿viste buenísimo. Cómo está?
Sí, ¿eh? Igual yo lo tomo amargo, me ibas a ofrecer un poco de azúcar, ¿no?
Está bien, yo también lo tomo amargo.
Sí. Y bueno, tratando entonces, como te decía, de ver qué pasaba con esa presencia de los niños ahí. Y como te decía, no es que esté mal, pero por ejemplo... ¿Cómo llegan esos niños a la pantalla de la televisión? Porque no es que un publicista...
Lo agarró y lo puso ahí.
No, esos niños pasan por castings. Pasan por horas y horas y horas y horas.
Sí, hay que hacer un casting, ¿no?
Sí, imagínate lo costoso o lo estresante que es para un adulto, para vos o para mí, para cualquiera, que vaya a hacer un casting. Por los nervios, porque el casting, entre otras cosas, incluye una selección. Incluye, vos sos mejor que yo o vos das mejor que yo para determinada publicidad, ¿no? Imagínate un casting con, ponele 18 nenitos colorados, donde queda uno solo. Entre otras cosas, ese es el cuestionamiento que se hace en los publicistas, de lo ético o no ético. Yo hablé con Claudio Invernizzi, quien hace poco tiempo era director de Canal 5, uh-huh. Que es el director de Guriza, que es la agencia de publicidad. También hablé con Raúl Castro, otro también reconocido publicista, sí, claro. Donde también se cuestionaban la utilización del niño dentro de la publicidad. Y me encontré con que nadie, más allá de la opinión que tengan los publicistas, pero me encontré con que del lado del gobierno, del lado de las ONGs, es como que el casting y la publicidad estaban en la lista, pero a nadie le importaba. A nadie le importa. A nadie. O sea, porque obviamente hay otros casos de extrema urgencia que atender, como la recolección de residuos y un montón de cosas. Pero llama la atención porque está en la misma lista que el resto de las cosas. Es lo mismo un niño que clasifica residuos que un niño que trabaja en la televisión. Y bueno, desde ahí empecé a investigar. Ese informe ya fue publicado.
¿Se puede saber a qué llegaste? ¿Se puede dar una síntesis de esto? ¿O darnos la pauta para llegar al conocimiento? ¿Dónde podemos encontrar este informe?
El informe lo pueden encontrar a través del sitio web de la radio, espectador.com. Allí ponen trabajo infantil y enseguida salta porque es lo primero que hay. Y es casi lo único que hay. En síntesis, o lo que concluye el informe, que en realidad es un informe que queda abierto, ¿no? Donde obviamente mi interés es seguirlo, es que a nadie le importa. El tema, la conclusión es, a nadie le interesa que el niño pase 3 millones de horas en haciendo castings, que un niño esté en la televisión, en la utilización que se le da a un niño, porque entre otras cosas el coloradito, como se lo conoció, que estaba en la publicidad del Partido Colorado, de la lista 10 en este caso, no sé si vos sabías, pero estaba en tratamiento o mediante el proceso que duró la campaña electoral, el niño iba a psicólogo, tenía que ir a psicólogo, tenía que ser atendido por psicólogos. No quiere decir que el niño estuviera mal ni nada, pero sí se le tenía que dar una contención psicológica. Así lo dijo el creativo de la agencia de publicidad que se encargó de ese tipo de cosas. Bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Por qué los padres recurren a llevar a los niños a la televisión? ¿Por el deseo de qué? ¿De que, bueno, el niño sea famoso?
Claro.
¿O qué? Pero no, Puede ser que hay casos, y existen casos, y hablé con gente, que hay casos donde sí, bueno, está. Pero hay gente que pone a través de los sitios web, tengo una niña rubia, de ojos celestes, linda, quiero que la contraten para hacer un casting. Otra madre que, entre otras cosas, yo le mencionaba en el informe, que decía... Hola, te lo digo como estaba escrito, ¿no? Hola, mi nombre es Mónica, tengo una hija de 3 años y nada, le queremos construir el cuarto para que ella esté sola y qué mejor manera que ella misma trabaje para hacerse su propio cuarto. O sea, está recurriendo, entre otras cosas, a esa herramienta, como es la publicidad, para entre otras, hacer que su hija pague su cuarto. ¿Desde dónde nos paramos? ¿Qué se hace?
Estaba pensando en las estrellas de Hollywood, por ejemplo. No sé si hay algún caso de acá de niños en el cine argentino o el incipiente cine nacional. No sé si hay algo... Pero no estaba pensando cómo ha sido la vida de esas estrellas, ¿no? O sea, pero supongo que debe haber sido también algo difícil, ¿no?
Sí.
Vinculando un poco las horas de filmación, el estrés, la cosa, lo que vos decías, y cuánto dejan de ser... De caminar el camino que deben caminar los niños en determinadas edades.
Exacto.
La gente...
Sí, se me viene a la mente el caso de Macaulay Culkin, ¿te acordás? No, mi pobre angelito.
Ah,
que
claro.
Terminó.
¿Mal?
Mal. Todavía está con vida, si no me equivoco, pero eso es como un extremo y es potenciado muchísimas veces. Pero, obviamente, repito, no quiere decir que sea malo la presencia del niño en la televisión.
Sí, habría que tomarla con
precaución. Tomarla otro lado. Habría que regularla, no existe nada. Desde el INAU dicen, recibimos denuncias, pero no tenemos cuerpo inspectivo para recorrer. Hay que atender. En síntesis, hay otras prioridades. No, a nadie le importa que el niño a castings, con la madre, viva de lo que hace su hijo yendo a los castings.
Parecería que tampoco le importa mucho a la gente que esté hurgando una basura ni que esté en un semáforo, porque lo seguís viendo permanentemente. ¿No?
Hay muchísimo trabajo que se hace, ¿no? Digo, lo seguimos viendo, lamentablemente. Hay ONGs que trabajan, hay proyectos a nivel del Estado, pero obviamente son cosas que no se ha podido en los últimos años. La cifra sigue siendo extremadamente alta, te decía, 48.000 niños que trabajan. Uruguay obviamente está en los objetivos del milenio de las Naciones Unidas de tratar de reducir la cantidad de niños, niñas y adolescentes, porque no solo niños, son adolescentes también, porque hasta los 15 años, según lo que establece el Código de la Niñez y la Adolescencia, no se puede trabajar, a no ser con algunos permisos puntuales, alguna cosa que está ahí en la normativa, pero no se ha podido hacer nada.
Fede, vamos a dar la dirección, entonces es www.espectador.com, es nuestro ingreso a nuestra casa cibernética.
Exacto.
Y ahí ustedes ponen trabajo infantil.
Trabajo infantil.
Y sale el informe del Fede Almao, que estuvo premiado por contame un poquito del concurso, y quiero hacerte una pregunta puntual porque tenemos que ir terminando, obviamente.
Sí.
Me gustaría incluso dar la participación a la gente para que me hablara de alguna técnica, qué es lo que están haciendo para cuidar el medio ambiente en el Día del Medio Ambiente. Y se nos viene con lo café, así que estamos cortos de tiempo. Pero quiero preguntarte sobre el periodismo de investigación. ¿Cómo se hace el periodismo de investigación? Capaz es una pregunta muy larga, me la tenés que contestar en otro momento. ¿Quién patrocinó el concurso? ¿Cómo quedaste? ¿En qué lugar quedaste? ¿Cómo quedó la cosa?
Te cuento rapidito porque se va. Este concurso, el primer concurso de investigación periodística, hizo la Fundación Pro Niño, que pertenece a Movistar, el programa de responsabilidad social que tiene, en conjunto con la agencia Voz y Voz del Abrojo, que es una ONG que trabaja. Exacto. Este proyecto, entre otras cosas, también está concursando este mismo de trabajo infantil en otro más, que es a nivel internacional, que es a través de una fundación de periodismo que tiene sus bases en Perú y que apoya a la Fundación Ford de Estados Unidos. Vamos a ver cómo nos va. Y después, que no hablamos mucho, que era sobre el abuso y maltrato. También participé en otro concurso que fue después de este, el trabajo infantil, que es a nivel también de Voz y Voz del Abrojo, pero en conjunto con la red Andi de Brasil, que es un concurso regional donde participó Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil, y allí recibí una mención especial por parte del jurado internacional por mi trabajo, que trataba sobre era sobre abuso y maltrato.
Vos, una cosa, sí. Porque es muy grosso, es muy contundente, uh-huh, ese proyecto, y es también muy importante, me parece, la pregunta que devanes, que develes el misterio de cómo se realiza en un periodista joven que empezó estudiando periodismo deportivo, que entró tímidamente a una radio para hacer una pasantía, que después se elige que no es más periodista deportivo porque quiere ser un periodista de investigación. ¿Cómo se hace periodismo de investigación? ¿Cuáles son las condiciones que tenemos acá en nuestro país? ¿Están dadas para periodismo de investigación? Hay gente que no.
No.
¿Y qué es lo que hay que hacer para tenerlo? Pero eso va a ser una nueva invitación.
Bueno, ¿te parece bien? Encantado.
Vamos a dedicarnos al otro proyecto y vos haces el seguimiento de cómo te van estos, digamos, concursos internacionales.
Perfecto. De alguna manera. Cuando gustes, estoy por acá de vuelta.
La invitación está hecha. Dejate el tiempo de tomar un cafecito, te voy a traer una tacita entera con asa.
Menos mal que estaba muy caliente, ¿eh?